Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a mitad de julio, inmersos en una ola de calor insoportable que está previsto que termine a comienzos de la semana que viene. Ojalá. Estas altas temperaturas, por encima en muchos casos de los 40 grados y los fuertes vientos, están provocando que se propaguen con gran rapidez varios incendios. Dos de los más graves en Extremadura. El primero, el de Las Urdes, que ha quemado ya 3.000 hectáreas, y el segundo, el de Casas de Mirabete, que ya ha entrado en el Parque Natural de Monfragüe. Continúa en alerta 2 de peligrosidad, ya hay 7 localidades desalojadas. Desde luego, la noche no pinta bien, aunque dicen que es un poquito mejor que la anterior. Nos lo ha contado hace unos minutos Paco Castañares, presidente de la Asociación de Empresas Forestales de Extremadura.
Realmente ahora mismo la cabeza está atrapada, pero hay mucho perímetro quemado, hay muchos restos de vegetación que están ardiendo en el interior del perímetro y fuera del perímetro. En fin, hay que esperar esta noche a ver qué pasa. Ojalá mañana podamos decir que se abre una ventana de oportunidad para controlarlo.
El incendio de Las Urdes se ha ido extendiendo hasta Salamanca, donde centenares de efectivos siguen trabajando para frenar su avance. Lo harán los medios terrestres, ya que los aéreos han parado su actividad por la falta de luz. Entre las prioridades está ahora evitar que llegue al monasterio de las Batuecas. Juan Carlos Suárez Quiñones es el consejero de Medio Ambiente.
Ha llegado a mantenerse el perímetro estabilizado 2 veces, pero ha habido otras 2 introducciones del fuego de Extremadura, y esta última que se produjo ayer, se ha abierto dos lenguas, una hacia la zona de Moras Verdes, que bueno, se ha atacado con un plan de extinción que está funcionando. Pues en la parte derecha es muy importante porque nos preocupa la alberca, y que se está trabajando en la zona de las Batuecas, protegiendo también el monasterio.
En Zamora, justo cuando se cumple un mes del inicio del incendio en Sierra Culebra, el más grande de España, un foco se ha reactivado quemando la parte que antes no había sido arrasada por el fuego. El incendio ya ha entrado en Portugal y ha obligado a desalojar varias poblaciones. Nos lo ha dicho Ana Belén Ferreras, presidente de la asociación La Culebra No Se Calla.
Han desalojado Villarino, pero acaban de desalojar Río Manzanos también, y ha saltado ya a Portugal el incendio. Se calcula que ya van más de 1.000 hectáreas quemadas. Es parte de la Sierra de la Culebra, pero ahí no llegó el incendio. Y ahora, pues, lo poco que nos quedaba, pues, está ardiendo.
Mientras, en Galicia han empeorado en las últimas horas varios fuegos. 3 de ellos ubicados en A Pobra de Brollón y en Folgoso, Lugo, rondan ya las 1.500 hectáreas arrasadas. Y termino en la Sierra de Mijas, allí se han calcinado 800 hectáreas y ha obligado a desalojar a 2.300 personas. La mayoría en Alaurín el Grande. Alejandro García es subdirector regional del Infoca.
La elevada carga de combustible que tenemos en el incendio, una sierra muy, muy abrupta, con muchísimo matorral, con muchísimo pinar, y nos complica mucho el acceso de los medios terrestres, tanto por la orografía como por la intensidad de llamas.
Al margen de los incendios, estamos llegando al final de una semana con una intensa agenda política en la que hemos contado el debate del Estado de la Nación o la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, y que ha terminado con la foto del deshielo entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Ambos se han reunido en Moncloa para empezar a poner fin a la crisis de confianza provocada por el caso Pegasus. Ya sabes, el espionaje a líderes independentistas. ¿Qué ha salido de la cita de hoy? Pues la convocatoria de la mesa bilateral para la próxima semana. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Casi 2 horas de Pedro Sánchez frente a frente con Pere Aragonés han servido de antesala para la convocatoria la última semana de julio de la mesa de diálogo. Será sin la asistencia de los presidentes, solo sus delegaciones, la catalana a todas luces coja sin Junts. A partir de ahí, por hablar que no quede, ha venido a defender Isabel Rodríguez.
Estos trabajos y estos acuerdos han de ser representativos de una mayoría social amplia y transversal.
Abordar la desjudicialización es importante, pero hay una cuestión de fondo, si Cataluña se debe constituir en un Estado independiente o no.
Según sendas versiones, no han abordado la reforma del delito de sedición ante un hipotético regreso a España de Carles Puigdemont.
No ha sido objeto de comentario el respeto a las administraciones de justicia.
No es cuestión de que nadie vaya en su nombre a negociar su situación.
Tampoco habrían tratado los presupuestos generales del Estado, para cuya luz verde el gobierno quiere contar con Esquerra como un costalero preferente de la mayoría Frankenstein.
Sobre esta reunión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denuncia la agenda oculta del gobierno y la Generalitat. Y recuerda que Sánchez depende más que nunca de lo que quieran Aragonés y Esquerra.
El presidente Sánchez va a ser presidente durante el tiempo que quiera el señor Aragonés. supongo que esto es lo que llaman ellos reuniones bilaterales, que nosotros pensamos que deben ser multilaterales, porque los asuntos que afectan a todos se deben decidir entre todos.
En clave económica, la semana nos deja la confirmación de que el IPC de junio fue el más alto desde mediados de los 80. Superó el 10% y la previsión es que termine el año en torno al 8%. Hoy lo ha dicho la AIREF. Su presidenta es Cristina Herrero.
Donde sí que han sido mayores las revisiones ha sido en la parte de la inflación, que pasan de un 6,5% a un 7,8%, y aquí la revisión era obligada dada la marcha que se ha registrado en los últimos meses respecto al ritmo de evolución de los precios, que ya no solamente afecta a los productos energéticos y a los alimentos, sino que afectan a buena parte del resto de la cesta.
Y termino con una de las imágenes del día, la de Joe Biden en Arabia Saudí y su reunión con el príncipe heredero, sí, el famoso Salman. Recordemos que Estados Unidos le señaló como la persona que autorizó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Una escena, la de hoy, que está dando mucho que hablar en Estados Unidos. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Pues que tenemos polémica, controversia aquí en los Estados Unidos por esa imagen, como decías, del presidente Biden a su llegada a Arabia Saudí, por su saludo, chocando los puños con el príncipe heredero de ese país, Mohammed bin Salman. Salman, señalado por los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos como el principal responsable del asesinato del Washington Post, Jamal Khashoggi, en el año 2018. En un comunicado, el editor del Washington Post afirmaba hace tan solo unos minutos que el saludo era totalmente vergonzoso y que proyecta un nivel de intimidad y confort que le da al príncipe heredero de Arabia Saudí la redención que buscaba desesperadamente. El propio Biden, en campaña electoral, recordemos, afirmaba tras el asesinato del periodista que haría de Arabia Saudí un país paria. La mujer del periodista asesinado afirmaba tras ver el saludo que la sangre del próximo asesinado estará en manos de Biden. En una rueda de prensa que acaba de terminar, el presidente Biden acaba de decir que no se arrepiente de lo dicho y que el tema, que él sacó el tema en la reunión que acaba de mantener con el príncipe heredero, y que el príncipe le dijo que él no era personalmente responsable de lo que había ocurrido.
Caramba. Oye, más allá de, no sé si la anécdota de esta cuestión, en el fondo, el gas, ¿no?
El gas, el petróleo, y aunque el presidente ha dicho en esta rueda de prensa muy breve que ha habido avances y que eso se van a concretar en pocas semanas, que espera que en pocas semanas haya un anuncio muy importante, no solo por parte de Arabia Saudí, sino también por parte de otros países sobre la producción del petróleo. Aquí no ha dado ninguna cifra, pero sí ha dicho que es optimista y que seguramente en las próximas semanas tendremos avances.
Bueno, pues lo contaremos. Gracias, Juan.
Gracias, Ángel.
Adiós, amigo. Jamila, Fátima y Gema llevan años viniendo a España para trabajar en el campo, en Lepe. De Marruecos hasta Huelva, así siempre. Se dedican a la recogida de frutos rojos, durante 7 meses trabajan muy duro y luego vuelven a Marruecos. Con el dinero que obtienen en España mantienen a su familia. Bueno, el caso de estas tres jóvenes tiene algo de diferente. Ellas quieren progresar y montar allí, en casa, su propio negocio. Hacerlo en sus aldeas. Así no tendrían que volver aquí más veces y no tendrían que dejar a sus hijos 7 meses solos. Podrían ser mujeres independientes. Y esto lo van a poder conseguir gracias a un proyecto de formación que están llevando a cabo en el campo de Huelva. No solo trabajan, sino que aprenden a manejar un negocio y a ser emprendedoras. Carmen Broncano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Nuestras protagonistas, Jamila, Fátima y Gema, están ahora mismo en Marruecos. Se han ido después de haber estado 7 meses en España y durante ese tiempo trabajaban todos los días durante 6 horas recolectando frutos rojos. Después echaban una hora en clase aprendiendo a gestionar su propio negocio. La empresa que ideó este proyecto es Agromartín. Su representante, Isabel Martín, nos cuenta el origen de esta iniciativa.
Agromartín, pensando cómo podía ayudar a nuestras trabajadoras, agradecerle Chile todo su esfuerzo y su trabajo con nosotros, pues pensamos que la mejor forma era con la creación de empresas. Así que pensamos que ese dinero que ella ganaba aquí, la mejor forma de reinvertirlo era creando empresas para que fueran autosuficientes y generaran riqueza, empleo en sus lugares de origen.
Este proyecto está compuesto por varias patas: la empresa Agromartín, la Diputación Provincial de Huelva y la Fundación Cepaim. La formación empezó a impartirse en 2020, pero se vio afectada por el confinamiento, claro, así que tuvieron que parar. Bueno, este año lo han retomado.
Las lecciones tratan temas muy diversos, como emprender, como liderar un equipo. El profesor es un empresario marroquí, igual que ellas. Lleva ya varios años afincado en Huelva y conoce a la perfección el tejido empresarial de su país de origen. Desde la Fundación Cepaim consideran claves los conocimientos de este profesor. Lo cuenta su director autonómico en Andalucía y Ceuta, Javier Pérez.
Una horita al día para formarle pues en temas varios, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es emprender? Para que ellas vieran que se puede montar en su país una empresa. Gestión empresarial. Tenemos que ser buenos gestores, tenemos que ser buenos líderes, tenemos que tirar del carro para que la empresa avance.
El proyecto no solo está enfocado a nuestras tres protagonistas, sino que se dirige a todas las temporeras que trabajan con ellas. Y ojo, es gratis.
El proyecto se le presentó a todas las trabajadoras de la empresa, de la cual 15 accedieron a hacer la formación y una vez terminada la formación decidieron crear su propia empresa. La actividad que ellas realizan son actividades artesanales.
Afortunadamente, los proyectos de Jamila, Fátima y Gema sí encajaron. Y no solo está pensado para cambiar sus vidas y la de sus familias, sino la de sus propias aldeas.
Este proyecto puede crear un cambio radical en sus aldeas, debido a que la fórmula va a ser mediante cooperativa, por la cual otras vecinas y familiares también se pueden unir al proyecto. Además, una vez que se crea actividad económica en los territorios, lo que suele provocar es más actividad económica, por lo cual genera un efecto multiplicador.
Jamila tiene una mano exquisita para los panes y los dulces. Buah, estas horas qué ricos los dulces marroquíes. Fátima trata como nadie el aceite de argán y Gema es estupenda confeccionando alfombras. Todos los días han conocido a estas mujeres y toda la gente está muy involucrada con ellas. Por encima de todo, los organizadores del proyecto quieren perfeccionar la iniciativa. El objetivo final, pues copiarla y llevarla a otras muchas partes de España.
Por eso en este mes de septiembre irán a verlas a sus aldeas. Quieren ver cómo les va todo, evaluar sus negocios. Tienen muy claro cómo quieren que se desarrolle la carrera empresarial de estas marroquíes.
Dentro de 3 años, 4 años, que te diga que Jamila tiene una directrónica, que si le envía un correo electrónico, ella te puede enviar los dulces de Marruecos a España, de comercio cero, que con el tiempo se vaya convirtiendo a un comercio nacional en el país de Marruecos. Y si está muy rico, ¿por qué no? Que se pueda importar a otros países.
Cada una de nuestras protagonistas se quiere dedicar a aquello que mejor conoce. Por ejemplo, Gema se inició en la elaboración artesanal de alfombras a los 8 años. Era una tradición familiar.
Jamila, por su parte, espera que le vaya muy bien su futuro negocio y así podrá dejar de venir a Huelva a trabajar. Pero también piensa en sus hijos. Quiere ahorrar el dinero suficiente para que puedan estudiar y quiere traerlos aquí a España.
Fátima se centra más en Marruecos, quiere que las 100 mujeres de su aldea se unan al proyecto, sabe que no va a ser fácil, pero está segura que cuando comprueben que pueden mantener a su familia, se sumarán.
Las tres historias demuestran una cosa, no vienen a trabajar cada temporada a Lepe por capricho.
La gente no emigra porque quiere. No es fácil dejar detrás a un hijo o a una madre o a un padre. La gente, las personas emigran por necesidad. Si se puede evitar y si se puede crear riqueza y si se puede empoderar a todos estos pueblos, pues mucho mejor.
Claro que sí. El proyecto oficialmente termina el 30 de noviembre. En ese momento las tres entidades se sentarán y tratarán de seguir creciendo. Primero, ofreciendo trabajo en los campos españoles. Segundo, ayudando a los pueblos y aldeas de Marruecos, como ya han hecho con Jamila, Fátima y Gema. Gracias, Carmen, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, ya digo, y ejemplar del día.
Gracias a ti.
Adiós.
Adiós.
Buen fin de... A las redes, vamos. Sit in A esta hora, como cada noche, echamos un vistazo a las redes sociales, vemos las tendencias. ¿Qué tal, Silvia?
Pues mira, Ángel, te traigo una historia, la de un león chiquitín de tan solo 3 años que ha sido trasladado hasta Villena, en Alicante, desde Ucrania. El motivo, su dueño, cuando empezó la guerra, cuando empezaron los bombardeos, pues lo abandonó. Además tenía otros animales exóticos, como tortugas y pavos reales, en una colección privada, pero fue gracias a la propietaria de un refugio de animales y su nieta, quienes consiguieron sacar al animal de esa situación. Y tras conseguir los permisos necesarios, Rurú, que así se llama el joven león, se encuentra ahora recuperándose en este refugio de animales en Villena.
Qué bueno, curioso. Bueno, esto, a verás, se le estropea el coche, decide esperar a la grúa tomando el sol en el arcén de la autovía. Ha ocurrido en la A7, en Almería, ¿no?
Sí, el vídeo del momento se ha hecho viral en redes. La mujer sacó hasta una silla de playa para sentarse y, como decimos, pues el vídeo ha circulado mucho en esas redes sociales porque muchos usuarios han decidido denunciar la situación y el peligro que supone lo que ha hecho esta persona, tanto para ella como para el resto de conductores. La Guardia Civil la ha denunciado por no señalizar el objeto, en este caso la silla, y por no usar el chaleco reflectante cuando se encuentra fuera del vehículo.
Claro, es que si usa chaleco, pues entonces se te queda como la marca del chaleco.
Es verdad.
Claro,
¿es verdad?
Habrá pensado, pues si me lo pongo, no tomo el sol.
¿Pagué?
Claro, pues ya le vale. Hay que tener cuidado con los chalecos en verano. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
81.254. 8-1-2-5-4. Serie 109. 1-0-9.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces de la semana, pero hoy es viernes, así que repasamos, pues eso, la semana entera. ¿Qué tal, John?
Pues muy bien, mira, Expósito, voy a empezar con la noticia. Es la de todos los veranos, pero es que es de lo que todo el mundo habla. De hecho, Carlos Herrera arrancaba hoy así.
No va a dejar de hacer calor porque en julio lo suyo es que lo haga. Pero hombre, tanto. Al menos se va a mantener hasta el lunes. Mínimas, la verdad que esta noche no bajaban de los 25, 26, 27, 28 grados. Depende de la zona. Bueno, una barbaridad.
Llevamos un mes con un calor que no es normal. He pedido un agua del tiempo y me han dado una sopa de ajo. En Telepizza, si la pizza te llega fría, te devuelven la hipoteca.
¿Qué calor hace, eh? Joder, en todas partes, sí. En todas partes. Bueno, ese calor tiene culpa del origen en muchas ocasiones, o de que al menos se facilite la creación de incendios y la propagación en una España que estos días mira con preocupación a sus montes.
Extremadura sigue en vilo por los dos incendios que asolan la provincia cacereña. 250 efectivos.
Dos lenguas, una hacia la zona de Moras Verdes, que bueno, se ha atacado con un plan de extinción que está funcionando.
Ya unas 1.300 personas, 1.000 del municipio de La Uriña Grande, 300 de La Uriña de la Torre, y acaba de recomendar.
Hace menos de una hora eran tres los incendios en los que se ha decretado la situación 2 de emergencia en Galicia, todos ellos en la provincia de Lugo, dos en la localidad de Fontes.
Y este es el sonido, el del viento, el de las llamas. La verdad es que seguimos muy atentos a todo lo que está pasando. Y he hecho un pequeño recorrido solo de lo que has contado, sí, pero sí, luego sí. Está Portugal, etcétera, etcétera.
No, el panorama era atroz.
Sí, sí, sí. Pues mira, hablando de sonidos, esta semana ha sido obviamente la de Miguel Ángel Blanco, 25 años de su secuestro y asesinato a manos de ETA. Voy a intentar condensar algunas de las muchísimas, lo ha descabido, pero Nicolás Redondo y dos compañeros de Miguel Ángel, por entonces, que eran Eguiluz y Ortega, más o menos este sería un pequeño resumen.
Que miren, si no lo han visto, cuando el padre baja por la cuesta aquella y le informan de él.
Es una imagen
de su hijo.
Ver a su hijo ahí con la carita y yo le dije, Miguel, el asesinato de tu hijo, de Miguel Ángel, no habrá sido en vano, habrá un antes y un después.
Volví a casa y vi la cara de mi madre, le habían caído 20 años encima. Pero como la de mi madre, pues la de otros compañeros, y nos quedaban muchos años por delante y mucho sufrimiento.
Pues solamente una mínima pincelada de todo lo que hemos contado en COPE a lo largo de esta semana del asesinato de Miguel Ángel Blanco y ese 25 años ya que se cumplen, por desgracia, de ese adiós. Y del mirar atrás para no olvidar al mirar hacia el cielo para pedir tregua de malas noticias. ¡Expositor!
¿Qué ha pasado?
Joder, la economía. Ya. Te voy a resumir en dos cosas que contaron María Jesús Pérez de ABC y Pilar García de la Granja sobre la economía y las medidas felices.
Vamos a ver, las medidas felices, como quiere Yolanda Díaz. Sí, súper felices, vamos.
La luz ha encarecido, Ángel, en el último año un 33%. No veíamos algo así desde agosto de 1993. Felicidad. Te cuento, Ángel, que somos el país occidental con la inflación en junio más alta de todos.
¡Cantar!
¡Ale! Buen ambientazo, tío.
Buen ambientazo.
Y todavía va Pilar y dice... Buen fin de semana. ¿Buen fin de semana?
Sí. Ella es así.
Joder,
macho. Ella es así. Es muy, muy, muy educada, pero claro, te casca unas leches con el tema de la economía. Bueno, ojo que otro día, no hace mucho, antes de ayer creo que fue, hablamos de que podríamos trasplantarnos nuestras propias heces, ¿te acuerdas, no?
Fue el martes.
El martes, fíjate cómo pasa el tiempo.
Salud.
Es que se me quedó marcado. Con el fin de salvarnos la vida, ojo, que es un asunto muy serio y muy positivo, pero claro... Espera que se entere el gobierno y nos van a cobrar hasta defecar.
Bueno, el autotrasplante es que yo te cojo las heces en un momento tuyo de tu vida en donde se supone que estás muy sano, lo congelo y después si lo necesitas te lo das o te lo ponen.
Parece mierda y huele a mierda. ¿Cuánto te ha costado?
Yo te digo una cosa sin entrar en detalles. Yo siempre digo que yo como y bebo rico y bueno. Por lo tanto, lo que yo expelo o lanzo tiene que ser bueno, mejor que los de otros. Ahí lo dejo, pues si alguien quiere, sí, está interesado, pues si en alguien, el tema.
Sí, no, mucho, seguro.
Está interesado.
Bueno, ya, es un tema, ya estoy convencido que a mucha gente le interesa.
Llámale a nuestro doctor, esta primera vida, que te quería seguir para cogerte a ti las heces, pues tú me dirás. Bueno, el que estaba hecho una M como enlazo. Oye, eso lo decíamos en los 80, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Vete a la M.
Vete a la M.
Eso lo decías tú.
Sí, porque eras pijo.
Nosotros no.
No, tú ya sabes lo que decís vosotros.
Ya ves.
Bueno, el que lo decía era Charly Sáez hace unos días, el pobre, que casi se nos va la M.
Sí, casi lo perdemos.
Casi lo perdemos. Hay que tener en cuenta que el deporte agota mucho y, claro, al chiquillo le pasaba esto.
Hoy, qué pena, Ángel. Luis León Sánchez ha estado a punto de ganar la etapa. Me quedo sin voz.
Venga, venga.
Llevo todo el día tosiendo.
Todo el mundo, cuando tose no me mire, jodido.
A ver, ahora.
Al patio...
Te decía. Espérate,
que me separo un poco.
No, ya está. Luis León Sánchez.
Te acercas mucho, tío.
Que ha quedado tercero, pero si estoy a 2 metros de ti.
No mientas.
Lo hemos recuperado al final, está bien. Ya le dijiste al padre que está todo bien y sano, ¿no?
Sí, vale. Sí. Vale. Además, bueno, pero es que cuando por la noche habló Charlie con su padre ese día, el día en que casi perece. Sí. Pues el padre al día siguiente por la mañana le dice, oye, ¿qué te pasó anoche? ¿Cómo estás? Tal, bueno, el padre todo preocupado.
Normal.
Es muy oyente nuestro.
Normal. Bueno, el padre. Pues bueno, pues es lo que hay. Ah. Señor padre de Charlie Sáez, señor Sáez, es lo que hay.
Lo hemos salvado, ¿eh? Hubo que hacer un masaje cardíaco, tal, pero oye, nada, ahí está el tío.
Nada, desfibrilador
ahí
y poco más.
Está el tío
más.
Aguantando a la ama. Ahí está.
Es un bachose, sí, señor. Bueno, y para ir cerrando el programa y a esperar a la linterna de la iglesia, fíjate, nos vamos a quedar con Elvis. Porque tal día como hoy, en 1963, se estrenaba su película Viva Las Vegas. I'm just a devil with no despair. So viva Las Vegas. Viva.
Pues en cuatro minutillos. Está por aquí Irene Pozo y equipo con la linterna de la iglesia. ¿Qué tal, Irene? Mañana es el Carmen.
Mañana es el Carmen, sí, señor. ¿Y cuántas Cármenes hay aquí en España, eh? ¿Y qué devoción hay a la Virgen del Carmen? Pues lo vamos a celebrar a la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, que mañana vive en su día. Y para ello vamos a visitar con la pastoral del mar varios puntos de nuestra geografía. Por ejemplo, vamos a hablar con el capellán de la Escuela Naval Militar de Marín, donde se forman los futuros oficiales de la Armada Española, para ver cómo celebran también este día grande para ellos. Y también con alguno de los voluntarios que trabajan esta pastoral en las Islas Canarias. Y además te cuento, Ángel, que vamos a hablar con un misionero cuya labor a lo largo de sus 87 años ha sido impagable. Hoy recibía la medalla al mérito profesional de la Junta de Castilla y León, Nicolás Castellanos, el que fuera obispo de Palencia y que renunció para marcharse a la misión. Lleva en Bolivia 30 años.
Caramba. Qué personajes. Te escucho, lo dicho, ahora ya en 3 minutitos y medio.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora, Irene. Bueno, Uriarte, que la semana que viene más.
Más, sí, señor. Más, aquí estaremos otra vez.
Sí, ¿no?
Digo yo no me voy todavía. ¿Tú te vas?
No.
Todavía no.
No, no, la semana que viene estoy.
Pues aquí estamos.
Venga, tronco.
Tú y yo solos.
Adiós.
Hasta luego.
Chao. Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swinging time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay high. Let me shoot myself with every shot.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.